En el número 155 de Riverside Drive, Manhattan, había un apartamento que olía a pintura al óleo, a libros viejos y a algo intangible que solo existe cuando el dinero y la cultura se mezclan durante generaciones. Las ventanas daban al Hudson, ese río ancho y perezoso que separa Nueva York del resto del mundo, y en las paredes colgaban cuadros de Van Gogh, Picasso y Renoir. No eran reproducciones. Eran los originales. En ese apartamento nació, el 22 de abril de 1904, Julius Robert Oppenheimer. El niño que un día partiría el átomo llegó al mundo rodeado de belleza, privilegio y una familia que creía, con genuina convicción, que la cultura era el bien más preciado que podía transmitirse de padres a hijos. Para entender a Robert Oppenheimer, como prefería que lo llamaran, obviando el Julius que nunca le gustó, hay que empezar por comprender el mundo que lo formó. Y ese mundo comenzaba con su padre. Julius Oppenheimer había llegado a los Estados Unidos desde Hanau, una pequeña ciudad alemana, en 1888. Tenía 17 años, no hablaba inglés y llevaba en los bolsillos exactamente nada. Era el tipo de inmigrante que América prometía acoger, joven, trabajador, dispuesto a reinventarse. Lo que nadie podía prever era la velocidad de su ascenso. Julius comenzó como aprendiz en la empresa textil de unos parientes lejanos y, con una combinación de talento comercial y esfuerzo sostenido, fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de los importadores de telas más prósperos de Nueva York. Cuando se casó con Ella Friedman en 1903, ya era un hombre rico. No el tipo de rico discreto que guarda su fortuna con pudor, sino el tipo que exhibe su prosperidad como prueba viviente de que el sueño americano no es solo un eslogan. Julius no era un intelectual en el sentido estricto del término. No leía filosofía ni discutía de arte en los salones de la ciudad. Sin embargo, tenía algo igualmente valioso, una admiración profunda, casi reverencial, hacia quienes sí lo hacían. Esa admiración lo llevó a coleccionar cuadros, a inscribir a sus hijos en las mejores escuelas de Manhattan y a crear, dentro de las paredes de ese apartamento sobre el Hudson, un ambiente donde el conocimiento era tratado como la forma más alta de riqueza. Era un hombre generoso, afectuoso, inclinado a ver el bien en las personas. Quienes lo conocieron lo describían como alguien sin enemigos visibles, sin aristas afiladas, sin la amargura que a veces corroe a quienes han tenido que construirse desde cero. Julius había llegado a América con nada y había terminado rodeado de Van Goghs. Eso, para él, era razón suficiente para ser feliz. Ella Friedman, la madre de Robert, era un personaje más complejo y más difícil de descifrar. Había nacido en Baltimore en el seno de una familia judía ya establecida en América, lo que en la jerarquía social de la comunidad judía neoyorquina de principios del siglo XX significaba una distinción nada menor. Los Friedman no eran inmigrantes recientes, eran americanos de segunda o tercera generación, con todo el refinamiento que eso implicaba. Ella era pintora. No una pintora de domingo que llena lienzos por entretenimiento, sino una artista formada y seria, que había estudiado en Europa y manejaba el pincel con una destreza que sus contemporáneos admiraban. No obstante, fue precisamente esa destreza la que la hacía dolorosamente consciente de sus límites. Ella sabía que era buena, pero también sabía que no era genial, y esa diferencia la perseguía con una insistencia que, con el tiempo, se convirtió en melancolía crónica. Físicamente, ella ocultaba su mano derecha. Había nacido con una malformación que la avergonzaba en profundidad y pasó buena parte de su vida usando guantes o encontrando maneras sutiles de mantener esa mano fuera de la vista. Era una mujer elegante y controlada que imponía distancia emocional incluso con sus seres queridos. Sus contemporáneos la recordaban como afectuosa pero fría, cariñosa pero nunca efusiva, presente, pero con algo siempre guardado en un lugar al que nadie tenía acceso real. Esta combinación de sensibilidad artística y control emocional dejó una marca indeleble en Robert.